Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto estar todas las mañanas con ustedes, aunque sea de manera virtual, pero en el corazón de todos los que hacemos el programa. Soy Exilda Arjona y le estoy dando, por supuesto, los buenos días a mi colega Ricardo Espinosa.
El ombliguito de la semana. Buenos días, Exilda. Sí, 24 de enero, Día Internacional de la Educación, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas. Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. La plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba denunció la falta de transparencia institucional en el caso de la mujer cuyo cuerpo fue hallado el pasado 19 de enero en una parada de ómnibus en el reparto San Agustín en La Lisa, e instó a la familia a exigir la debida investigación.
Plataformas feministas recuerdan al gobierno que es un derecho el acceso a la información pública, y en este caso en particular en lo relativo a la creciente incidencia de la violencia en la sociedad cubana. Ante la falta de datos para verificar el citado caso como feminicidio, de momento el registro permanece en 5 y se incluye la muerte de una mujer en La Lisa como caso que necesita acceso a la investigación policial.
Un cubano fue detenido en la localidad de Huines, provincia de Mayabeque, por agresión sexual a una joven de 18 años.
Perfiles asociados al régimen cubano mostraron la foto del presunto agresor y afirmaron que se procedió a su captura tras la denuncia de la joven agredida.
Seguimos con más noticias. Un nuevo grupo de casi 160 profesionales de la salud cubanos será enviado a Italia próximamente para trabajar en hospitales de la isla de Cerdeña, donde escasea personal especializado, informó la edición digital de Leunión Sarda.
La publicación precisó que recientemente tuvo lugar en la sede diplomática de La Habana en Roma un encuentro entre el consejero regional de salud Carlo Doria, la embajadora Mirta Granda Averoff y el ministro cubano de salud pública José Ángel Portal Miranda para atar el acuerdo sobre los nuevos especialistas destinados a la isla italiana.
Médicos de Kenia que culminaron sus estudios de especialización en el extranjero regresaron a ese país africano para ocupar los puestos que ejercían profesionales exportados por el régimen de Cuba, cuyo contrato fue cancelado por Nairobi meses atrás.
Bernard Wesonga, jefe de servicio de salud de Kakamega, un condado keniano donde trabajan los doctores, dos cubanos, dijo a la prensa local que el Centro Regional de Cáncer, ubicado en el Hospital General de Kakamega, donde laboraban los profesionales exportados por La Habana, estaba funcionando hasta el momento solo con un oncólogo y una enfermera.
La Asamblea de la Resistencia Cubana presentó el martes en Miami una nueva campaña internacional denominada Unidad y Libertad por un Cambio Democrático en Cuba y contra el comunismo.
Orlando Gutiérrez Bronat, representante del Directorio Democrático Cubano, dijo que la iniciativa prevé respaldar a los presos políticos cubanos al exilio y a la resistencia en la isla. Además, contempla acciones para apoyar a Suecia en su reclamo de que cese el subsidio de la Unión Europea al régimen de La Habana.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo. El expresidente Donald Trump ganó ayer las primarias republicanas de New Hampshire, derrotando a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y acercándolo a una revancha con el presidente Joe Biden. Trump obtuvo el 55% de los votos del estado en comparación con el 43% de Haley y es el primer candidato republicano no titular en la era moderna que gana las elecciones de Iowa y New Hampshire.
Haley, sin embargo, ha prometido permanecer en la carrera y les dijo a sus seguidores que quedan docenas de estados por recorrer. En el lado demócrata, el presidente Biden, que tiene casi garantizado ser el candidato de su partido, ganó las primarias del estado como candidato por escrito.
El gobierno de Estados Unidos, a través del subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, se ha mostrado profundamente preocupado por las recientes acciones contra la oposición en Venezuela, en referencia a las denuncias de detención de tres coordinadores de campaña de la candidata presidencial unitaria, María Corina Machado.
Nichols ha señalado que la hoja de ruta electoral de Barbados aboga por una cultura de tolerancia y coexistencia política, así como por la igualdad de condiciones para todos los partidos políticos, y que Washington sigue presionando por un entorno político más abierto, unas elecciones presidenciales competitivas y el debido proceso.
Seguimos con más noticias. Un avión de las Fuerzas Armadas de Rusia se ha estrellado este miércoles en la región de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania, con más de 60 prisioneros ucranianos a bordo que iban a ser intercambiados por militares rusos en las próximas horas, según ha informado el Ministerio de Defensa.
El gobierno, que apenas ha dado detalles sobre el siniestro, ha confirmado que en el interior del aparato, modelo IL-76, viajaban 65 prisioneros y otras 9 personas de nacionalidad rusa, 3 acompañantes y 6 tripulantes, informa la agencia de noticias Interfax.
El 24 de febrero de este año se cumplirán 2 años de la decisión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de invadir Ucrania, que dio arranque a una guerra que ha causado miles de víctimas y ha involucrado a las potencias occidentales.
Con motivo del Día de la Unidad, una de las festividades más simbólicas en Ucrania, el presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha recordado esta semana que los ucranianos han tenido que luchar para poder tener su propio estado, subrayando que el 24 de febrero de 2022, con el inicio de la invasión rusa, su pueblo ha demostrado que la unidad y la independencia de Ucrania es real, no meras declaraciones.
Con más noticias, en el Medio Oriente, el balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por el ejército de Israel contra la franja de Gaza luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas ha aumentado a 25.700, según han denunciado este miércoles las autoridades gazatíes controladas por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado en su cuenta en la red social Facebook que el balance de personas heridas ha aumentado a 63.740, antes de destacar que aún hay víctimas bajo los escombros y las carreteras y las ambulancias y los equipos de defensa civil no pueden llegar a ellas.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha reivindicado este miércoles que las fuerzas de defensa seguirán en la franja de Gaza hasta lograr la victoria completa y absoluta sobre Hamas en un simbólico acto por el 75º aniversario de la Knesset, el parlamento israelí.
Netanyahu ha afirmado que el régimen de Hamas, que controla la franja desde 2007, debe ser erradicado. También ha dicho que seguirán trabajando para liberar a los más de 130 rehenes que siguen en manos de los milicianos palestinos desde los atentados del 7 de octubre, que dejaron unos 1.200 muertos en suelo israelí.
Cientos de mujeres han salido a la calle este miércoles en Jerusalén para exigir al gobierno de Israel llegar a un acuerdo que lleve a la puesta en libertad de los rehenes que quedan secuestrados en la franja de Gaza.
Las manifestantes, que han portado pancartas en las que recalcan que el tiempo se agota para lograr un acuerdo al respecto, han bloqueado varias calles e intersecciones de la ciudad. Según informaciones recogidas por el diario The Times of Israel, está previsto que se produzcan más protestas a lo largo del día en la ciudad de Tel Aviv.
El gobierno de Irak ha alertado este miércoles que los nuevos bombardeos ejecutados el martes por Estados Unidos contra posiciones de la milicia Kataib Hezbollah asentadas en Irak contribuyen a una escalada irresponsable y ha acusado a Washington de dañar la seguridad y la estabilidad de ese país.
Yahya Rasul, portavoz del primer ministro de Irak, Mohamed Shia al-Sudani, ha lamentado que pese a los pasos positivos dados para redibujar la relación futura y las misiones de los miembros y asesores de la Coalición Internacional contra Estado Islámico, encabezada por Washington, estas recientes acciones están dañando estos progresos, socavando los acuerdos y los sectores de cooperación conjunta a nivel de seguridad.
El portavoz militar de la milicia chií iraquí Kataib Hezbollah, Hanfar al-Hussein, ha asegurado este miércoles de madrugada que seguirán atacando bases de Estados Unidos en la región, cuyas autoridades habían confirmado previamente una serie de bombardeos contra instalaciones de este grupo armado respaldado por Irán.
Washington ha contabilizado más de un centenar de ataques contra sus fuerzas en Irak y Siria desde el 17 de octubre del año pasado. En tanto, Estados Unidos ha llevado a cabo varios ataques aéreos en represalia contra las milicias proiraníes.
Seguimos con más noticias. El gobierno de Nicaragua ha pedido el martes a la Corte Internacional de Justicia ser parte de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel por genocidio en el marco de su ofensiva contra la Franja de Gaza, que ha dejado en poco más de tres meses 25.500 palestinos muertos.
Israel tildó a las primeras audiencias de este caso en la Corte Internacional de Justicia como una de las mayores muestras de hipocresía en la historia, al asegurar que ha distorsionado la realidad y manifestando que las autoridades sudafricanas buscan permitir que Hamás cometa crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes sexuales, como los cometidos en repetidas ocasiones el 7 de octubre, tal y como han dicho sus líderes.
El Parlamento de Turquía ha dado luz verde al protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN, allanando así el camino para que el país escandinavo sea miembro de la Alianza Defensiva y dejando la decisión final de su entrada en Hungría, que todavía no ha dado el visto bueno.
En concreto, el protocolo ha sido aprobado por 287 votos a favor, mientras que 55 diputados han votado en contra y 5 se han abstenido después de que el Parlamento pospusiera la votación en noviembre, según ha recogido la cadena TRT Aver.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí. Les queremos contar que Perú ha amenazado con romper relaciones con Cuba si protege al prófugo Vladimir Cerrón. Exilda, fuentes de alto nivel citadas por el medio Perú 21 están apuntando a que agentes de contrainteligencia cubanos podrían estar protegiendo al político peruano Vladimir Cerrón Rojas, quien se encuentra prófugo de la justicia desde octubre del año pasado, cuando fue condenado a 3 años de prisión por corrupción.
Así es, Vladimir Cerrón, quien públicamente abraza al marxismo, fue formado en medicina en Cuba durante algo más de una década, a partir del año 1991, donde recibió formación ideológica. Pero para hablar de esta figura, fundador del Partido Perú Libre e ideólogo de la campaña de Pedro Castillo de la presencia e injerencia histórica de agentes cubanos en varios países de América del Sur, hoy conversamos en Martín Noticias AM con Carlos Sánchez Berzaín. Él es abogado, politólogo, máster en ciencia política y sociología y director del Instituto Interamericano para la Democracia. Es un gusto tenerlo acá en el programa, así que muy buenos días.
Mucho gusto, buen día, un saludo a ustedes y a la importante audiencia.
Un abrazo.
Bueno, lo que estamos poniendo sobre la mesa son estas declaraciones también del primer ministro del Perú, que según dicen percibe lo mismo, que agentes externos están protegiendo a Vladimir Cerrón. Así que vamos a ubicar a la audiencia quién es Vladimir Cerrón y por qué se está poniendo todo esto ahora en contexto.
Bueno, el tema es que Cerrón es un conocido operador y representante de la dictadura castrista en el Perú. Como ustedes bien han dicho, ha sido formado y tiene toda su formación a la que se atribuye ideología, pero que en verdad es formación de crimen organizado para defender y para servir a la dictadura cubana. En ese sentido, Cerrón ha venido organizando al Perú desde hace mucho tiempo la reactivación de las guerrillas que fueron derrotadas en la década del 90, Sendero Luminoso, el MRTA, ha generado movimientos políticos y ha sido el principal actor de llevar a la presidencia del Perú a Pedro Castillo. En los hechos, él no pudo ser el candidato porque tenía acusaciones penales. Esas acusaciones penales han producido un resultado de sentencia y hoy día es un reo condenado y que tiene que rendir cuentas a la justicia del Perú. Y obviamente está siendo protegido por la dictadura de Cuba. Nada raro sería de que esté en dependencias bajo protección diplomática, porque la declaración del canciller es algo muy serio. Está amenazando romper relaciones prácticamente si Cuba sigue impidiendo que el Perú detenga y lleve a la cárcel a Cerrón. Entonces hay que seguir con gran interés esta noticia, porque cuando un canciller habla ya no hay otra instancia, y cuando deja sobre el escenario internacional la posibilidad de romper relaciones con una dictadura como la de Cuba, que tiene 65 años de tradición de intervención, de guerrilla, de sedición, de conspiración, de formación y sostenimiento de grupos irregulares, de narcotráfico y de todos los crímenes posibles en toda la región, entonces la cosa es muy seria.
Ahí quería llegar, señor Sánchez Berzaín. Este sería un caso sobre la injerencia de la inteligencia cubana que sigue existiendo en América Latina para desestabilizar la región, como usted bien ha citado.
Bueno, más que eso, es Cuba entera, que es un estado criminal que se ha expandido en el siglo XXI con las dictaduras de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, estuvo en el Ecuador, y que al expandirse ha establecido su metodología, su sistema y dictaduras satélites. Cuba tiene como dictadura satélite a Venezuela, su principal plataforma, a Bolivia, a Nicaragua, y trata desesperadamente de recuperar el Ecuador. Y en ese sentido, la operación que hacen es una operación permanente. En el pueblo cubano no hay dinero para comida, pero la dictadura siempre tiene dinero, que además proviene de los peores canales. Narcotráfico, como está demostrado desde sus negocios en la década de los 80, con Escobar Gaviria, con el narcotraficante Suárez y otra gente que están totalmente probados y que generaron, para lavarle la cara al dictador Fidel Castro sin éxito, el fusilamiento del general Ochoa, el coronel de la Guardia y otra gente. O sea, la conspiración y la vinculación con el crimen organizado y el narcotráfico por parte de la dictadura cubana es permanente. Y eso no ha cesado. Controlan además gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos en democracia, gobiernos democráticos, pero que le deben o el financiamiento o el apoyo para haber llegado al poder a la dictadura cubana y se ponen a su servicio. López Obrador de México es un gobierno paradictatorial, Lula del Brasil, Boric de Chile y Petro en Colombia. Han perdido el gobierno paradictatorial de Fernández Kirchner en la Argentina y trabajan en ese sentido, si se puede llamar, trabajar a esto, en operaciones permanentes de desestabilización, de conspiración, utilizando la metodología ahora de la guerra híbrida, que es la del ataque por cualquier medio, incluida la presión de la migración forzosa, que también generan y manejan.
A esta denuncia de Perú también hay que recordar lo que pasó en Argentina. Y bueno, el canciller de Perú está diciendo que se escalaría a un nivel de enfriamiento y que la máxima posibilidad siempre es el rompimiento de las relaciones diplomáticas. ¿Cuánto afectaría esto a Cuba? Quizás no desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista internacional, de ponerlo sobre la lupa una vez más.
Mire, por razones de seguridad, de interés nacional, ninguna de las democracias de las Américas ni del mundo debería tener relaciones diplomáticas con la dictadura de Cuba, porque eso supone darle estatus internacional a un grupo delictivo que detenta el poder en Cuba. Entonces, la ruptura de relaciones es lo normal. El presidente argentino Milei ha avanzado en sentido de decir que no va a nombrar embajadores ni en Cuba ni en Venezuela. Gran avance. ¿Por qué? Porque la dictadura cubana y las dictaduras satélites de Venezuela, Bolivia y Nicaragua utilizan el sistema diplomático y las embajadas como mecanismos de conspiración con impunidad. O sea, sus embajadores no son embajadores, son agentes de inteligencia. Es el caso del Perú. El embajador en el Perú es el Gallo Zamora, conocidísimo operador del G2 cubano, que ha hecho el trabajo que está haciendo hoy día en el Perú, en Bolivia, instalando la dictadura de Evo Morales, y que tiene una larguísima tradición, no de diplomático, sino de operador de inteligencia y desestabilizador internacional contra la democracia. O sea, las embajadas de las dictaduras son los centros de conspiración, utilizan la valija diplomática para llevar adelante crímenes, y utilizan la inmunidad diplomática para proteger con impunidad los actos de amenaza y de ataque al propio Estado donde están acreditados.
De no darse el caso, señor Sánchez Berzaín, de esta ruptura de relaciones a nivel de la Organización de Estados Americanos, a nivel de otro ente, ¿podría haber también una manifestación o sencillamente un tirón de orejas y hasta ahí quedó?
No, yo creo que las cosas están avanzando porque hoy día las dictaduras, bajo jefatura de Cuba, las dictaduras en las Américas, están cayendo. Se están cayendo por cuatro razones. Primero, porque no tienen economía. Han llevado a sus pueblos al extremo de la miseria y del agotamiento. La miseria en Cuba, la miseria en Venezuela, las crisis económicas en Bolivia y Nicaragua. Segundo, no tienen pueblo. El repudio contra estos regímenes supera el 80%. No tiene ningún tipo de respaldo que puedan decir que lo sostienen el poder. En el poder lo sostiene simplemente el terrorismo de Estado, que es la comisión de crímenes desde el gobierno para generar miedo en la población. Tercero, no tiene narrativa. Nadie en el mundo se cree hoy día el cuento de la Revolución Cubana o el cuento de la Revolución Bolivariana o el de la Sandinista o el del proceso de cambio en Bolivia. Y cuarto, que es peor, no tienen opciones. No va a aparecer como el año 1999 apareció en América un Chávez que le regaló Venezuela entera a Cuba y le permitió sobrevivir en su dictadura 25 años más. No hay opciones. Las dictaduras a las que se han arrimado los regímenes de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela y de Bolivia, China, que es otra dictadura, Rusia, otra dictadura, Irán, una dictadura teocrática, Corea del Norte, no tienen recursos para sostenerlos. O sea que estamos viviendo la caída por implosión del sistema dictatorial cubano expandido en la región. No tienen cómo sobrevivir y lo que hacen ahora es utilizar el crimen organizado para generar recursos para seguir conspirando. Pero los estados y los pueblos están cada vez más conscientes de eso. Y el año pasado ha sido un año de grandes derrotas para las dictaduras castrochavistas. Y este año es posible que veamos crisis ya de fondo, porque no tienen manera de sostener la situación de detentar indebidamente el poder.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias a Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, máster en ciencia política y sociología y director del Instituto Interamericano para la Democracia, para estar arrojando acá luz en Martín Noticias AM acerca de estas declaraciones del canciller de Perú. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este 24 de enero, tiempo también para la actualización informativa.
Así es, los buenos días a Ariane González.
Gracias, Exilda, Ricardo, y por supuesto, buenos días para todos nuestros oyentes. En las informaciones, las sentencias contra médicos de Bayamo desatan rechazo público en la población y el gremio médico de la isla. Yolanda Huerga recogió reacciones en el siguiente reportaje.
Bayamo arde de nuevo tras hacerse públicas las sentencias a cinco doctores que fueron enjuiciados por presunta negligencia médica por la muerte de un paciente en 2021 en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes. El hecho ocurrió cuando un joven de 23 años llegó politraumatizado al centro tras sufrir un accidente de tránsito.
Las lesiones que el paciente tenía, a pesar de ser expertos en salvarlo, no eran compatibles con la vida. la dislaceración pancreática que provocó la pancreatitis que motivaba su muerte era muy grave.
Explicó a Martí Noticias la doctora en cirugía general del Hospital Carlos Manuel de Céspedes, María Julia Ojeda, maestra de varias generaciones de cirujanos.
El doctor Duna, que fue salvado por este colectivo de médicos a los que en su accionar,
la cirujana se refiere al doctor Dumar Rosales, especialista en medicina general integral, miembro de la Comisión Provincial de Salud Pública, que fungió como asesora en el juicio. Martí Noticias trató de comunicarse con el doctor Dumar Rosales, pero no contestó a nuestras llamadas. Decenas de profesionales de la salud han manifestado en redes sociales su solidaridad con los médicos sentenciados y han condenado el proceso por el que se les sancionó, que también generó rechazo entre la población. El bayamés Juan Carlos Flores catalogó lo ocurrido a los médicos como una injusticia.
La indignación del pueblo porque se sabe que en los hospitales no hay ningún tipo de recurso. Todos los recursos hay que comprarlos por la calle a un precio desorbitante.
El especialista de segundo grado en cirugía general, Ruber Gallardo Arzuaga, que actuó como presidente de la Comisión Nacional de Responsabilidad Médica que intervino en el juicio, se negó a dar opiniones sobre el proceso seguido a los 6 galenos bayameses.
No, pero yo no tengo nada que conversar con nadie respecto a los medios, por favor. ¿Oyó?
Los galenos resultaron sancionados con penas de 1 a 3 años de prisión domiciliaria luego de un juicio celebrado el 21 y 22 de noviembre de 2023. Uno de ellos, la cirujana Joandra Quesada, agradeció el respaldo de la población.
La mayoría de la población nos acompaña porque si no ha sido paciente, ha sido familiar de paciente. ¿De quién no has tenido apoyo? De tus directivos, dígase director, jefe de departamento. Sin embargo, el resto de los compañeros está insultado.
Tras las sentencias firmes, ni las autoridades ni la prensa estatal han hablado del proceso. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y hay alarma en la ciudadanía tras el aumento de la criminalidad en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
Durante el mes de enero se han disparado los índices de violencia en Cuba. Esto ante un pésimo accionar policial, aseguraron a Martí Noticias residentes desde varias provincias en la isla. En la mañana del viernes apareció el cuerpo sin vida de una mujer en el paradero de guaguas de San Agustín en La Lisa. Al respecto, las plataformas independientes Yo Sí Te Creo y el Observatorio del Género Alas Tensas demandaron transparencia a las autoridades para esclarecer el hecho. Desde allí, Vladimir Ríos Cruz nos dijo:
están ocurriendo cosas que se escapan de las manos. Hay un nivel de desesperación en la población muy grande. Los hechos delictivos están aumentando, ciertamente.
La provincia de Villa Clara también reporta un incremento de la violencia. Desde la ciudad de Santa Clara, Guillermo El Sol señaló:
yo creo que si el Ministerio del Interior no pone fotos en estas cosas, esto va a terminar mal porque ya son pandillas, ya son bandas lo que hay.
El 15 de enero, una anciana de 83 años fue asesinada en su casa en la finca Piloto, en Unión de Reyes, para robarle 20 mil pesos. Desde Matanzas, Annia Zamora Carmenate expresó su preocupación.
Esa persona que asesinó a la anciana ya está en la prisión, la Bellotec. Es muy alarmante que una presa política como Zaylí Tania o Sisi tenga que convivir con una asesina, ¿no?
En Mayarí, en Holguín, el 14 de enero fue asesinada Aliuska Carmenate. Teresa Miranda Céspedes afirma la consternación que produjo el hecho en el pueblo.
Aumenta la violencia, aumentan los robos, ya nadie se siente seguro en su casa. Mira cómo mataron a esta joven aquí en Guaro también. Lo que se está viendo no tiene nombre.
Daniel Alfaro Frías tiene un usufructo en San Antonio de los Baños, en Artemisa, vandalizado en varias oportunidades, sin accionar policial.
Los campesinos somos los que sufrimos de todos estos vandalismos y todos estos robos. No hay ningún tipo de medida contra eso.
Santi Espíritus no escapa al deterioro del aumento de la criminalidad, cuenta el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Realmente salir a la calle es bien difícil, te puedes morir.
Y desde Guantánamo, el activista Miguel Ángel López Herrera asegura que el vandalismo está fuera de control.
En
en este mismo barrio donde yo vivo, en menos de un año, barrio que no pasan de 7,000 personas, ya el año pasado hubieron 7 asesinatos de adolescentes. Aquí la policía no está haciendo, si lo digo sencillamente, nada.
Recientemente, dos sacerdotes católicos cubanos denunciaron la inseguridad en Cuba, el aumento de la criminalidad y la crítica labor policial. Se trata del padre Kenny Fernández Delgado, en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, y el sacerdote católico camagüeyano Alberto Reyes Pías, en una entrevista con nuestra colega Ivette Pacheco. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, denunció en su censo del 2023 que Cuba, Guatemala y Nicaragua son los únicos países de América Latina con periodistas tras las rejas. En Cuba está confinado el periodista Lázaro Yuri Vallarroca, cumpliendo una condena de 5 años por desacato y propaganda enemiga, precisó el CPJ. Vallarroca, nieto del fundador del Partido Comunista de Cuba, Blas Roca, fue arrestado en junio de 2021 por reportar sobre la distribución de octavillas prodemocráticas en La Habana. En Guatemala, el comunicador José Rubén Zamora continúa encarcelado, aunque un tribunal anuló su condena de junio de 2023 por lavado de dinero. En Nicaragua, el periodista independiente Víctor Ticay está cumpliendo una pena de 8 años de prisión, aseveró el CPJ. Y el expresidente Donald Trump obtuvo alrededor del 54% de los votos en comparación con el 45% de Haley al 56% de los votos contados. Esta fue una ventaja suficiente para que el expresidente fuera nombrado como el proyectado ganador. Más detalles con la agencia AFP.
Donald Trump derrotó el martes a Nikki Haley en las primarias republicanas de New Hampshire, lo que allana su camino en busca de un segundo mandato en las presidenciales de noviembre en Estados Unidos, frente al demócrata Joe Biden. Hemos ganado casi todas las encuestas en los últimos 3 meses contra el torcido Joe Biden. Casi todas las encuestas. Y ella no gana esas encuestas. Y no las gana. Este no es el típico discurso de victoria. Pero no permitamos que alguien se lleve la victoria cuando tuvo una muy mala noche. Tuvo muy, muy mala noche. Haley le felicitó por su victoria en este pequeño estado del noreste, donde cuenta con numerosos partidarios, pero afirmó que la carrera está lejos de haber terminado y advirtió a los republicanos que convertir a Trump en candidato sería una victoria para Biden el 5 de noviembre. Trump quiere vengarse de Biden desde su derrota electoral en noviembre de 2020, que nunca ha reconocido. Su determinación es tal que no le detendrán los 4 juicios penales y varias demandas civiles que pesan contra él. Trump, de 77 años, cuenta con una base de seguidores fieles y ganó las primarias de Iowa el 15 de enero, con una enorme ventaja sobre Ron DeSantis, quien acabó tirando la toalla pese a quedar segundo y Haley tercera.
Y la líder opositora María Corina Machado reta al gobernante venezolano Nicolás Maduro a ponerle fecha a las elecciones presidenciales. Desde Caracas los detalles los tiene Aymara Lorenzo.
La candidata presidencial de la oposición de la Plataforma Unitaria, María Corina Machado, retó a Maduro a ponerle fecha a las elecciones presidenciales este año.
Nadie nos saca de esta ruta electoral que es la que vamos a avanzar y en la que vamos a desalojar esta tiranía. Es más, quiera o no quiera Nicolás Maduro, el pueblo de Venezuela lo vamos a obligar a medirse. Así que le pongan la fecha de una vez a este proceso electoral.
El dirigente de la causa R y ex candidato a la primaria de la oposición, Andrés Velázquez, reiteró el reto que significa hacer elecciones en dictadura.
Vamos a superar todo eso, porque hay algo que ellos no podrán derrotar, que es la determinación del pueblo a cambiar.
Durante la movilización convocada por el régimen este lunes, Nicolás Maduro justificó la activación de la llamada furia bolivariana, con la que busca el régimen neutralizar a opositores políticos y activistas sociales ante la develación de una supuesta conspiración en su contra, anunciada este lunes por el fiscal general.
Y si algún día las fascistas y los fascistas me hicieran algún daño, algún atentado, dejo en manos de ustedes hacer lo que tengan que hacer para reponer la justicia y la paz en Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El rechazo de Israel a la solución de crear 2 estados para resolver el conflicto palestino es inaceptable. Así lo dijo el martes el jefe de la ONU, ya que prolongará indefinidamente el conflicto y exacerbará la polarización y el extremismo. Más detalles en este reportaje de la agencia AFP.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, criticó el martes la oposición del gobierno israelí a una solución de dos estados para poner fin al conflicto con los palestinos. Incluso con los llamamientos de Estados Unidos y la Unión Europea, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se mantiene inflexible en relación con la soberanía palestina de posguerra. Netanyahu afirma que el Estado hebreo debe tener el control total de la orilla occidental del río Jordán hasta el mar para garantizar su propia seguridad. Un fin duradero al conflicto entre Israel y los palestinos solo llegará con una solución de dos estados. Los israelíes deben ver materializadas sus necesidades de seguridad. Los palestinos deben ver satisfechas sus aspiraciones legítimas de independencia y soberanía plenas, de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas, con el derecho internacional y los acuerdos previos. La ocupación israelí debe llegar a su fin. Guterres condenó una vez más el ataque del grupo islamista palestino Hamas del 7 de octubre, pero reiteró que nada justifica el castigo colectivo impuesto a la población de la Franja de Gaza, donde alrededor del 90% de la población está desplazada y una cuarta parte de los habitantes vive en niveles catastróficos de inseguridad alimentaria. Más de 25.400 personas han muerto y al menos 63.000 han resultado heridas desde el inicio de la guerra en el territorio palestino, según el Ministerio de Salud de Hamas.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Ayer en la actividad política, el expresidente Donald Trump ganó las primarias republicanas de New Hampshire, derrotó a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y se acerca a una revancha con el presidente Biden. Trump obtuvo el 55% de los votos del estado en comparación con el 43% que alcanzó Haley. Exilda y es el primer candidato republicano no titular en la era moderna que gana las elecciones de Iowa y de New Hampshire. Por eso, para mirar lo que representa esta proyección de los resultados a nivel político, nos atiende José García Pedrosa, abogado, economista y analista político independiente. Buenos días, señor García Pedrosa.
Buenos días.
¿Qué sucedió ayer? ¿Qué se proyecta para lo que pudiera ser la contienda entre el expresidente Trump y Joe Biden para las elecciones del próximo año?
Bueno, ayer sucedió lo que todo el mundo anticipaba que iba a suceder, que el expresidente Trump ganó la elección, la primaria republicana en New Hampshire. Lo que no ocurrió es lo que los dos candidatos, Trump y Haley, querían que ocurriera. Trump quería una victoria tan abrumadora que obligara a Nikki Haley a retirarse de la campaña, de la contienda. Y eso no lo logró. Nikki Haley quería, si no una victoria, por lo menos una derrota por unos cuantos puntos, menos de 10 puntos, números sencillos en porcentaje. Y terminó, como acaba de decir usted, perdiendo por 12 puntos de porcentaje, de manera que sobrevivió, pero bueno, en tablitas solamente.
Así es. Buenos días. ¿La importancia de estas primarias?
La importancia de estas primarias es que básicamente demuestran lo que se ha venido diciendo desde hace meses, y es que en realidad no hay competencia contra Trump para obtener la candidatura republicana en las próximas elecciones, las de noviembre. Es interesante, mantenerse vivo en estos momentos, en el caso de Haley, y en realidad los demás también, que no están haciendo campaña, pero no han oficialmente no han dado por terminar sus campañas. La palabra que usa es suspendido las campañas. Lo que están esperando como única posibilidad de triunfo es que le pase algo a Trump. No que ellos puedan lograr algo por su cuenta, no, que le pase algo malo a Trump. Que le pase los problemas legales que tiene, que son enormes y que se están aproximando más y más, los problemas financieros que tiene. En los próximos días vamos a tener el fallo del juez de Nueva York, que posiblemente le imponga una multa, no solamente de varios cientos de millones de dólares a Trump, sino que le prohíba hacer negocios en Nueva York, que es la capital financiera del mundo. Y quizás, se está hablando un poco más últimamente, posiblemente alguna falla de Trump de salud mental. Han ocurrido una serie de incidentes últimamente que han puesto en tela de juicio si está deteriorando mentalmente. Entonces, si no ocurre ninguna de esas cosas, yo creo que no cabe de ninguna duda de que Trump va a ser el candidato contra Biden.
El expresidente Trump se ha mostrado por lo menos todavía fuerte, pero hay debilidades y eso las refleja quizá la fractura del Partido Republicano, porque no, como usted citó inicialmente, no fue la victoria contundente, y mirando que ahora viene Carolina del Sur, ¿no?, que es el estado que, se entre comillas, podría ser escenario perfecto para Nikki Haley.
Me alegro que haga esa observación, porque hay que estar claro una cosa que se ha ofuscado. Estamos viendo solamente primarias republicanas, contiendas republicanas, política republicana. El Partido Republicano es el más pequeño de los tres grupos de votantes en este país. Demócratas, republicanos e independientes como yo. Los demócratas y los independientes son más, mucho más cada uno que los republicanos, número uno. Y número dos, dentro del Partido Republicano, como usted observó hace un momento, indudablemente que hay grandes grietas. Por ejemplo, el estado de Iowa, donde tuvo los concilios la semana pasada. La prensa incorrectamente, a juicio mío, ha tildado eso como una gran victoria de Trump, pero los números no lo amparan. En primer lugar, solamente el 14% de los votantes en Iowa inscritos como republicanos fueron a votar, el 14%. Y de ese 14%, la mitad, el 49%, votó por candidatos, no Donald Trump, por otros candidatos. Entonces, existen indudablemente divisiones dentro del partido, y hay una cosa adicional. Cuando salimos a la parte republicana, que repito que es lo único que estamos viendo ahora, el pueblo americano tiene una serie de posiciones muy adversas a los republicanos de trumpistas. Por ejemplo, en el aborto. El 70% del pueblo americano está en contra de que se prohíba el aborto, y sin embargo, el trumpismo de este país está a favor de que se prohíba el aborto totalmente. Una de varias cosas por las cuales hay una diferencia ideológica en contra del trumpismo, que cuando pase esta fase vamos a ver más y más.
Y estaremos muy atentos, señor José García Pedrosa, abogado, economista y analista político independiente, que nos ha ayudado a analizar una de las tantas aristas que se comienzan a presentar con esto del ambiente político con miras a las elecciones de los Estados Unidos. Seguimos en primarias y seguimos en Martín Noticias AM. Gracias.
Chao.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. La Asamblea de la Resistencia Cubana presentó ayer en Miami una nueva campaña internacional denominada Unidad y Libertad por un Cambio Democrático en Cuba y contra el Comunismo.
Orlando Gutiérrez, representante del Directorio Democrático Cubano, dijo en declaraciones a la prensa que la iniciativa prevé respaldar a los presos políticos cubanos, al exilio y a la resistencia en la isla.
Además, contempla acciones para apoyar a Suecia en su reclamo de que cese el subsidio de la Unión Europea al régimen de La Habana.
Músicos y artistas radicados en el sur de la Florida respaldaron la propuesta, entre ellos a Mauri Gutiérrez, Marisela Verena, Carlos Oliva, Jorge Luis Piloto, Luis Bofil, El Funky y Greg Jackson.
Reunidos en el Museo Americano de la Diáspora Cubana de Miami, los presentes escucharon canciones como La Marcha Anticomunista, cuyo video musical fue grabado con Paquito de Rivera y el cantante americano Greg Jackson en su versión en inglés.
En el acto participaron también reconocidos líderes políticos y activistas internacionales que abogan por un cambio en la isla. La Asamblea de la Resistencia Cubana agrupa a unas 50 organizaciones por la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba y la Plataforma de Frente respaldaron la petición de 34 familiares de presos políticos de una ley de amnistía que fue entregada la semana pasada a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Un comunicado conjunto de ambos colectivos opositores considera que la propuesta es inteligente y apegada a la legalidad.
El activista y directivo de ambas organizaciones, Manuel Cuesta Morúa, se refiere a esta iniciativa a través de Martín Noticias.
Yo creo que esto es importantísimo apoyarlo. Ellos están solicitando que esta ley sea hecha desde la Asamblea Nacional, lo cual me parece mucho más práctico, más eficaz en términos políticos.
La propuesta fue entregada por familiares de los manifestantes del 11 de julio de 2021.
Si la carta de petición ciudadana para una ley de amnistía que busca la liberación de todos los presos políticos en Cuba alcanza las 50.000 firmas, el Parlamento estaría obligado a aprobarla según las leyes cubanas, afirmó desde España la activista Carolina Barrero en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
La también historiadora de arte y escritora invitó a todos los cubanos dentro y fuera de la isla que busquen el enlace en internet de esta petición y firmen el documento considerado histórico.
Ya por el simple hecho de entregar esta carta, la diputada a la que está dirigida, Ana María Mari Machado, que es la vicepresidenta del Parlamento, tiene la obligación de responder algo, pero también la ley misma dice que si las firmas de apoyo, que son firmas que en este momento se están recogiendo, y que invito a todo el que nos está oyendo desde Cuba, fuera de Cuba, a que busque la petición y la firme de fácil acceso a través de un link. Si llegáramos a 10.000 firmas, estaría obligado, según la ley vigente en Cuba, el Parlamento a debatirlo, sabiendo que si somos capaces de recoger 50.000 firmas, estarían ellos obligados a hacerlo por ley. Y si ellos no responden, también quedará para la historia el silencio, la complicidad y la cobardía.
Por otra parte, propietarios de negocios privados en Cuba se quejan de las nuevas medidas de finanzas y precios aprobados dentro del llamado Plan de Estabilización Macroeconómica.
El periodista José Luis Tan Estrada habló con Martín Noticias sobre el tema desde Camagüey.
Hay personas, incluso particulares, que están vendiendo sus negocios, sus bares, sus kioscos están cerrando considerablemente, porque aparte de esto también aquí ya se está implementando que todos los negocios particulares y estatales tienen que tener la venta por transfer móvil, tienen que tener un código QR y el que no lo tenga le pone multa y le van a cerrar hasta el negocio.
El economista Orlando Freire Santana habló con Martín Noticias sobre algunos aspectos negativos de estas medidas.
Igualmente sucede como se ha planteado ahora con los taxistas: si aumentan el combustible, pues van a aumentarle el precio. Y si a las MIPYMES le van a aumentar los aranceles de importación, le van a resultar más caro. Y al final, los consumidores que vayan a comprar a las MIPYMES van a tener precios más altos.
En otra información, falta de entusiasmo y poca participación ha registrado la feria de empleos realizada en La Habana recientemente para tratar de cubrir los faltantes laborales en varios frentes.
La directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, habló con Martín Noticias sobre lo que pasa al respecto.
Mucho desgano, poca gente acercándose a indagar. La mayoría de la gente, cuando se enteraba que el sueldo de maestro trabajando a jornada completa ronda los 5.600 pesos mensuales, daba vuelta y se iba por donde vino. Esa cantidad sirve para comprarse un cartón con 30 huevos, 2 libras de frijoles colorados y una botella de aceite vegetal de 1 litro.
En otras noticias, la judoka cubana Maricet Espinosa González falleció el pasado 21 de enero a los 34 años de edad. Según informó en redes sociales la Universidad de Deporte Cubano, que no detalló la causa del deceso.
Nacida en el habanero municipio Arroyo Naranjo y apodada La Mole por su notable fortaleza física, la deportista destacó durante varios años como integrante de la Selección Nacional de Judo, donde obtuvo 2 medallas de oro y 1 de plata en Juegos Panamericanos, todas en la categoría de 63 kilogramos.
Su última competencia conocida fue en el Campeonato Panamericano de 2017, competición en la que alcanzó la quinta plaza de su división.
Tú tienes un
En la nota de farándula, dos artistas cubanas han sido nominadas a la 36ª edición de los Premios Lo Nuestro 2024, Aimé Nubiola y Camila Cabello.
Entre las 38 categorías en las que se compiten en esta oportunidad, Aimé Nubiola quedó entre las seleccionadas a optar por el galardón de Artista del Año Tropical.
Junto a ella compiten en este apartado Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Luis Figueroa, Marc Anthony, Olga Tañón, Prince Royce, Romeo Santos, Silvestre Dangond y Víctor Manuel.
Y se escuchan pasar un camión de bomberos, porque yo los llamé, porque estoy que me quemo.
Camila Cabello se llevó a casa dos nominaciones con su gustada colaboración Ambulancia junto a Camilo.
Los cantantes aparecen en las categorías Canción del Año y Colaboración del Año Tropical.
La gala de las premiaciones de esta 36 edición de Premios Lo Nuestro va a tener lugar el próximo 22 de febrero en el Casella Center de Miami, acá en la Florida.
Sigue en una ambulancia un policía, seguro que están yendo para casa mía, porque mi corazón está que se revienta y la presión la traigo por 180.
Martí Noticias AM en América Latina.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Ya le estamos dando la bienvenida a nuestro colega Alejandro Marcano.
Buenos días, Alejandro.
Buenos días, Ricardo, de Chile, a todos los oyentes a esta hora de la mañana. Bueno, y vamos a comenzar en Venezuela este recorrido por Latinoamérica. Ayer, recuerden, un día histórico del 23 de enero, después de 66 años de la derrota de la dictadura de Marco Pérez Jiménez, es la candidata opositora o la líder opositora María Corina Machado, porque todavía no es candidata, no está habilitada, pues afirmó que la implementación del Plan Furia Bolivariana es una violación de los acuerdos de Barbados. Bueno, la ganadora de esta primaria, que fue el 22 de octubre, recordemos, ratificó en el acto realizado en Caracas que la ruta estratégica para salir de Maduro este año es la electoral. Sin embargo, el dirigente de Venezuela, Juan Freites, mientras ella hablaba esto, fue detenido frente a una casa en el estado Vargas. Luego se conoció el arresto arbitrario de Luis Camacaro, el jefe del comando de campaña de esta organización, en otro estado, en Yaracuy. Estas detenciones pues llevaron a Estados Unidos a pronunciarse nuevamente. Dice que las detenciones sin el debido proceso van en contra del espíritu del acuerdo de la hoja de ruta electoral de octubre del 2023 firmado entre la plataforma unitaria y representantes de Nicolás Maduro. Esto lo afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Entre tanto, también Estados Unidos asegura que no son creíbles las acusaciones de Maduro contra la CIA. En otro tema, en Ecuador, Noboa, el presidente Noboa rechaza el ofrecimiento del dictador venezolano Nicolás Maduro de alejarse de Estados Unidos y aprender de Venezuela. La Corte Interamericana de Derechos Humanos iniciará el año judicial también con casos contra Colombia, Chile, Brasil y El Salvador. En Colombia citan a declarar al hijo de Gustavo Petro, Nicolás, en caso de financiación ilegal de la campaña presidencial. Y Evo Morales lidera un corte de carreteras en Bolivia en contra de su inhabilitación como candidato presidencial. Y terminamos, probablemente este será el reportaje que realizaremos hoy para la plataforma de Martín Noticias o las plataformas. Los cubanos están preparándose para una bomba inflacionaria impactados por los precios y los cambios que vienen a partir del primer día de febrero. Con esto termino este recorrido.
Muchas gracias, Alejandro Marcano Santelli, y feliz día.
Deportes en Martín Noticias AM.
Seguimos acá en Martín Noticias AM. Ustedes están escuchando, así que ya saben que aquí está en la sala, ya sentadito, Pepe Lacayo, el elegido del tiempo.
¡Uy! ¡Uy, qué
está nueva esa!
No, todos los días algo distinto. Un cambio de velocidad, con razón estoy ponchado siempre. En este momento, el tenista español Carlos Alcaraz está peleando por su vida en el tenis profesional en el Abierto Australiano y está perdiendo en el cuarto set contra el alemán de origen ruso Alexander Zverev, número 6. Recuerden que Carlos Alcaraz es número 2, o sea que es el favorito para avanzar a las semifinales, pero el español perdió el primer set 6-1, el segundo 6-3, logró ganar con 7 rompeempates, el tercero 7-6, y están empatados en el cuarto set en este momento. El que gane aquí se enfrenta a otro ruso, Daniil Medvedev, en las semifinales del viernes, mientras que Jannik Sinner, el italiano, se enfrenta a Novak Djokovic Buena suerte para Jannik Sinner. En la rama femenina, la norteamericana Coco Gauff mañana va contra la bielorrusa y actual campeona número 2, Arina Sabalenka, mientras que la china Zheng Qian va contra la sorpresa de este certamen, la muchacha de Ucrania, Dayana Yastremska. Muy bien. Tú no puedes pronunciar esos apellidos. Pero tuve que tengo una maestría en esos apellidos.
Querida Dayana.
Ah, bueno, viste, te salió bien.
Queridísima Dayana.
Tenemos 3 nuevos miembros en el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas anoche. Los cronistas deportivos del país, ustedes recordarán que yo dije que Adrián Beltre iba a entrar, ¿ok? Sí. Recibió el 95% de los votos. Se lo merece. Es el 5º pelotero dominicano en el Salón de la Fama, pero dentro de 15 años van a haber 40. Okay, ustedes acuérdense de mí. Ya no voy a estar aquí, pero...
¿Quién fue el anterior? ¿Pedro Martínez?
Pedro Martínez, sí, de los Medias Rojas de Boston. Bueno, el segundo fue Todd Helton, que en su carrera profesional batió 315, promedio en base 401, y con 369 jonrones, y el receptor Joe Mauer, más que nada con los mellizos de Minnesota, batió 306 en carrera. Pero yo les dije a ustedes que Adrián Beltré en su primer intento iba a entrar e iba a recibir la mayoría de los votos, y así fue, el 95%. Adrián Beltré, 3,166 hits y 477 jonrones. ¿Quiénes no entraron? Alex Rodríguez, el miamense, ya sabemos por qué. Manny Ramírez, el dominicano que dio positivo no una, sino que 2 veces al dopaje. Y Carlos Beltrán, talento de sobra, pero altamente vinculado con el robo de señas de los Astros de Houston cuando fueron campeones mundiales. En el baloncesto de la NBA. Bueno, anoche no jugó, qué raro, LeBron James. Sí, ¿verdad? Y los Lakers de Los Ángeles perdieron un partido que absolutamente tenían que ganar contra sus rivales locales, los Clippers de Los Ángeles. Y peor todavía, ¿qué pasa ahora? Que el equipo de los Lakers tiene un promedio negativo, ¿ok? ¿Cómo se justifica que ese equipo con tanto talento, con una planilla tan cara, tenga en este momento promedio negativo fuera de los playoffs?
Si estuviera Kobe Bryant.
¿Qué decirte?
Bueno. Sin embargo.
¿Tienen fatiga muscular?
Sí, ya. Sí. ¿Oye? El que no tiene fatiga muscular es Nikola Jokic de los Nuggets de Denver, que anoche con otro triple doble. Es que el problema de Nikola Jokic, él juega con un piano en la espalda. Si no tiene un triple doble, el equipo pierde. Imagínate qué presión más grande. 31 puntos, 13 rebotes, 10 asistencias. Los Nuggets, los campeones mundiales, derrotaron a los Pacers 114-109. Pero si tú quitas a Nikola Jokic, pierden el partido. Muy bien. Julius Randle con 30 puntos y los Knicks vencieron a los Nets. No tuvieron que viajar mucho para ese partido de Brooklyn a Nueva York. Pues se quita.
Se van en Subway.
Sí, tú crees que se van en Subway estos muchachos. Sí. Ay, por el amor de una limusina. Y los Pelícanos aplastaron a los Jazz 153-124. McCollum con 33 puntos. Y Oklahoma City Thunder venció a los Trail Blazers de Portland. Vamos a ver si el Miami Heat logra vencer aquí en casa esta noche a los Grizzlies. Mientras que Oklahoma City contra Espuelas de San Antonio. Estoy viendo cuándo van a jugar otra vez los Pistones. Esta noche van a tratar de no perder su partido número 40 de la temporada contra los Hornets a las 7 p.m. Podríamos estar viendo historia. El peor equipo en la historia de la NBA. Wow. 4 victorias y 39 derrotas. Vamos a ver si esta noche es 40. Y en el fútbol, hoy juega el Bayern de Múnich tratando de alcanzar al Bayer Leverkusen, justamente Xavi Alonso. Sí. El Bayer Leverkusen en este momento está de primero en la liga alemana. ¿Quién se lo hubiera imaginado hace solamente 3 meses?
Y el Inter de Messi inauguró, está estrenando camiseta.
Sí, siempre,
sí, lo vi.
Tienen 3 camisetas, en casa, de visita y eventos especiales.
Mira, me gustan los eventos especiales.
Por camisetas no será, ¿verdad?
Hasta aquí los hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto estar todas las mañanas con ustedes, aunque sea de manera virtual, pero en el corazón de todos los que hacemos el programa. Soy Exilda Arjona y le estoy dando, por supuesto, los buenos días a mi colega Ricardo Espinosa.
El ombliguito de la semana, buenos días, Exilda. Sí, 24 de enero, Día Internacional de la Educación, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas. Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. La plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba denunció la falta de transparencia institucional en el caso de la mujer cuyo cuerpo fue hallado el pasado 19 de enero en una parada de ómnibus en el reparto San Agustín en La Lisa, e instó a la familia a exigir la debida investigación.
Plataformas feministas recuerdan al gobierno que es un derecho el acceso a la información pública, y en este caso en particular en lo relativo a la creciente incidencia de la violencia en la sociedad cubana. Ante la falta de datos para verificar el citado caso como feminicidio, de momento el registro permanece en 5 y se incluye la muerte de una mujer en La Lisa como caso que necesita acceso a la investigación policial.
Un cubano fue detenido en la localidad de Huines, provincia de Mayabeque, por agresión sexual a una joven de 18 años.
Perfiles asociados al régimen cubano mostraron la foto del presunto agresor y afirmaron que se procedió a su captura tras la denuncia de la joven agredida.
Seguimos con más noticias. Un nuevo grupo de casi 160 profesionales de la salud cubanos será enviado a Italia próximamente para trabajar en hospitales de la isla de Cerdeña, donde escasea personal especializado, informó la edición digital de Leunión Sarda.
La publicación precisó que recientemente tuvo lugar en la sede diplomática de La Habana en Roma un encuentro entre el consejero regional de salud Carlo Doria, la embajadora Mirta Granda Averoff y el ministro cubano de salud pública José Ángel Portal Miranda para atar el acuerdo sobre los nuevos especialistas destinados a la isla italiana.
Médicos de Kenia que culminaron sus estudios de especialización en el extranjero regresaron a ese país africano para ocupar los puestos que ejercían profesionales exportados por el régimen de Cuba, cuyo contrato fue cancelado por Nairobi meses atrás.
Bernard Wesonga, jefe de servicio de salud de Kakamega, un condado keniano donde trabajan los doctores, dos cubanos, dijo a la prensa local que el Centro Regional de Cáncer, ubicado en el Hospital General de Kakamega, donde laboraban los profesionales exportados por La Habana, estaba funcionando hasta el momento solo con un oncólogo y una enfermera.
La Asamblea de la Resistencia Cubana presentó el martes en Miami una nueva campaña internacional denominada Unidad y Libertad por un Cambio Democrático en Cuba y contra el comunismo.
Orlando Gutiérrez Bronat, representante del Directorio Democrático Cubano, dijo que la iniciativa prevé respaldar a los presos políticos cubanos al exilio y a la resistencia en la isla. Además, contempla acciones para apoyar a Suecia en su reclamo de que cese el subsidio de la Unión Europea al régimen de La Habana.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo. El expresidente Donald Trump ganó ayer las primarias republicanas de New Hampshire, derrotando a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y acercándolo a una revancha con el presidente Joe Biden. Trump obtuvo el 55% de los votos del estado en comparación con el 43% de Haley y es el primer candidato republicano no titular en la era moderna que gana las elecciones de Iowa y New Hampshire.
Haley, sin embargo, ha prometido permanecer en la carrera y les dijo a sus seguidores que quedan docenas de estados por recorrer. En el lado demócrata, el presidente Biden, que tiene casi garantizado ser el candidato de su partido, ganó las primarias del estado como candidato por escrito.
El gobierno de Estados Unidos, a través del subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, se ha mostrado profundamente preocupado por las recientes acciones contra la oposición en Venezuela, en referencia a las denuncias de detención de tres coordinadores de campaña de la candidata presidencial unitaria, María Corina Machado.
Nichols ha señalado que la hoja de ruta electoral de Barbados aboga por una cultura de tolerancia y coexistencia política, así como por la igualdad de condiciones para todos los partidos políticos, y que Washington sigue presionando por un entorno político más abierto, unas elecciones presidenciales competitivas y el debido proceso.
Seguimos con más noticias. Un avión de las Fuerzas Armadas de Rusia se ha estrellado este miércoles en la región de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania, con más de 60 prisioneros ucranianos a bordo que iban a ser intercambiados por militares rusos en las próximas horas, según ha informado el Ministerio de Defensa.
El gobierno, que apenas ha dado detalles sobre el siniestro, ha confirmado que en el interior del aparato modelo IL-76 viajaban 65 prisioneros y otras 9 personas de nacionalidad rusa, 3 acompañantes y 6 tripulantes, informa la agencia de noticias Interfax.
El 24 de febrero de este año se cumplirán 2 años de la decisión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de invadir Ucrania, que dio arranque a una guerra que ha causado miles de víctimas e involucrado a las potencias occidentales.
Con motivo del Día de la Unidad, una de las festividades más simbólicas en Ucrania, el presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha recordado esta semana que los ucranianos han tenido que luchar para poder tener su propio estado, subrayando que el 24 de febrero de 2022, con el inicio de la invasión rusa, su pueblo ha demostrado que la unidad y la independencia de Ucrania es real, no meras declaraciones.
Con más noticias, en el Medio Oriente, el balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por el ejército de Israel contra la franja de Gaza luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas ha aumentado a 25.700, según han denunciado este miércoles las autoridades gazatíes controladas por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado en su cuenta en la red social Facebook que el balance de personas heridas ha aumentado a 63.740, antes de destacar que aún hay víctimas bajo los escombros y las carreteras y las ambulancias y los equipos de defensa civil no pueden llegar a ellas.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha reivindicado este miércoles que las fuerzas de defensa seguirán en la franja de Gaza hasta lograr la victoria completa y absoluta sobre Hamas en un simbólico acto por el 75º aniversario de la Knesset, el parlamento israelí.
Netanyahu ha afirmado que el régimen de Hamas, que controla la franja desde 2007, debe ser erradicado. También ha dicho que seguirán trabajando para liberar a los más de 130 rehenes que siguen en manos de los milicianos palestinos desde los atentados del 7 de octubre, que dejaron unos 1.200 muertos en suelo israelí.
Cientos de mujeres han salido a la calle este miércoles en Jerusalén para exigir al gobierno de Israel llegar a un acuerdo que lleve a la puesta en libertad de los rehenes que quedan secuestrados en la Franja de Gaza.
Las manifestantes, que han portado pancartas en las que recalcan que el tiempo se agota para lograr un acuerdo al respecto, han bloqueado varias calles e intersecciones de la ciudad. Según informaciones recogidas por el diario The Times of Israel, está previsto que se produzcan más protestas a lo largo del día en la ciudad de Tel Aviv.
El gobierno de Irak ha alertado este miércoles que los nuevos bombardeos ejecutados el martes por Estados Unidos contra posiciones de la milicia Kataib Hezbollah asentadas en Irak contribuyen a una escalada irresponsable y ha acusado a Washington de dañar la seguridad y la estabilidad de ese país.
Yahya Rasul, portavoz del primer ministro de Irak, Mohamed Shia al-Sudani, ha lamentado que pese a los pasos positivos dados para redibujar la relación futura y las misiones de los miembros y asesores de la coalición internacional contra el Estado Islámico, encabezada por Washington, estas recientes acciones están dañando estos progresos, socavando los acuerdos y los sectores de cooperación conjunta a nivel de seguridad.
El portavoz militar de la milicia chií iraquí Kataib Hezbollah, Hanfar al-Hussein, ha asegurado este miércoles de madrugada que seguirán atacando bases de Estados Unidos en la región, cuyas autoridades habían confirmado previamente una serie de bombardeos contra instalaciones de este grupo armado respaldado por Irán.
Washington ha contabilizado más de un centenar de ataques contra sus fuerzas en Irak y Siria desde el 17 de octubre del año pasado. En tanto, Estados Unidos ha llevado a cabo varios ataques aéreos en represalia contra las milicias proiraníes.
Seguimos con más noticias. El gobierno de Nicaragua ha pedido el martes a la Corte Internacional de Justicia ser parte de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel por genocidio en el marco de su ofensiva contra la Franja de Gaza, que ha dejado en poco más de tres meses 25.500 palestinos muertos.
Israel tildó a las primeras audiencias de este caso en la Corte Internacional de Justicia como una de las mayores muestras de hipocresía en la historia, al asegurar que ha distorsionado la realidad y manifestando que las autoridades sudafricanas buscan permitir que Hamás cometa crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes sexuales, como los cometidos en repetidas ocasiones el 7 de octubre, tal y como han dicho sus líderes.
El Parlamento de Turquía ha dado luz verde al protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN, allanando así el camino para que el país escandinavo sea miembro de la Alianza Defensiva y dejando la decisión final de su entrada en Hungría, que todavía no ha dado el visto bueno.
En concreto, el protocolo ha sido aprobado por 287 votos a favor, mientras que 55 diputados han votado en contra y 5 se han abstenido después de que el Parlamento pospusiera la votación en noviembre, según ha recogido la cadena TRT Aver.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí. Les queremos contar que Perú ha amenazado con romper relaciones con Cuba si protege al prófugo Vladimir Cerrón. Exilda, fuentes de alto nivel citadas por el medio Perú 21 están apuntando a que agentes de contrainteligencia cubanos podrían estar protegiendo al político peruano Vladimir Cerrón Rojas, quien se encuentra prófugo de la justicia desde octubre del año pasado, cuando fue condenado a 3 años de prisión por corrupción.
Así es, Vladimir Cerrón, quien públicamente abraza al marxismo, fue formado en medicina en Cuba durante algo más de una década, a partir del año 1991, donde recibió formación ideológica. Pero para hablar de esta figura, fundador del Partido Perú Libre e ideólogo de la campaña de Pedro Castillo de la presencia e injerencia histórica de agentes cubanos en varios países de América del Sur, hoy conversamos en Martín Noticias AM con Carlos Sánchez Berzaín. Él es abogado, politólogo, máster en ciencia política y sociología y director del Instituto Interamericano para la Democracia. Es un gusto tenerlo acá en el programa, así que muy buenos días.
Mucho gusto, buen día, un saludo a ustedes y a la importante audiencia.
Un abrazo.
Bueno, lo que estamos poniendo sobre la mesa son estas declaraciones también del primer ministro del Perú, que según dicen percibe lo mismo, que agentes externos están protegiendo a Vladimir Cerrón. Así que vamos a ubicar a la audiencia quién es Vladimir Cerrón y por qué se está poniendo todo esto ahora en contexto.
Bueno, el tema es que Cerrón es un conocido operador y representante de la dictadura castrista en el Perú. Como ustedes bien han dicho, ha sido formado y tiene toda su formación a la que se atribuye ideología, pero que en verdad es formación de crimen organizado para defender y para servir a la dictadura cubana. En ese sentido, Cerrón ha venido organizando al Perú desde hace mucho tiempo la reactivación de las guerrillas que fueron derrotadas en la década del 90, Sendero Luminoso, el MRTA, ha generado movimientos políticos y ha sido el principal actor de llevar a la presidencia del Perú a Pedro Castillo. En los hechos, él no pudo ser el candidato porque tenía acusaciones penales. Esas acusaciones penales han producido un resultado de sentencia y hoy día es un reo condenado y que tiene que rendir cuentas a la justicia del Perú. Y obviamente está siendo protegido por la dictadura de Cuba. Nada raro sería de que esté en dependencias bajo protección diplomática, porque la declaración del canciller es algo muy serio. Está amenazando romper relaciones prácticamente si Cuba sigue impidiendo que el Perú detenga y lleve a la cárcel a Cerrón. Entonces hay que seguir con gran interés esta noticia, porque cuando un canciller habla ya no hay otra instancia, y cuando deja sobre el escenario internacional la posibilidad de romper relaciones con una dictadura como la de Cuba, que tiene 65 años de tradición de intervención, de guerrilla, de sedición, de conspiración, de formación y sostenimiento de grupos irregulares, de narcotráfico y de todos los crímenes posibles en toda la región, entonces la cosa es muy seria.
Ahí quería llegar, señor Sánchez Berzaín. Este sería un caso sobre la injerencia de la inteligencia cubana que sigue existiendo en América Latina para desestabilizar la región, como usted bien ha citado.
Bueno, más que eso, es Cuba entera, que es un estado criminal que se ha expandido en el siglo XXI con las dictaduras de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, estuvo en el Ecuador, y que al expandirse ha establecido su metodología, su sistema y dictaduras satélites. Cuba tiene como dictadura satélite a Venezuela, su principal plataforma, a Bolivia, a Nicaragua, y trata desesperadamente de recuperar el Ecuador. Y en ese sentido, la operación que hacen es una operación permanente. En el pueblo cubano no hay dinero para comida, pero la dictadura siempre tiene dinero, que además proviene de los peores canales. Narcotráfico, como está demostrado desde sus negocios en la década de los 80, con Escobar Gaviria, con el narcotraficante Suárez y otra gente que están totalmente probados y que generaron, para lavarle la cara al dictador Fidel Castro, sin éxito, el fusilamiento del general Ochoa, el coronel de la Guardia y otra gente. O sea, la conspiración y la vinculación con el crimen organizado y el narcotráfico por parte de la dictadura cubana es permanente. Y eso no ha cesado. Controlan además gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos en democracia, gobiernos democráticos, pero que le deben o el financiamiento o el apoyo para haber llegado al poder a la dictadura cubana y se ponen a su servicio. López Obrador de México es un gobierno paradictatorial, Lula del Brasil, Boric de Chile y Petro en Colombia. Han perdido el gobierno paradictatorial de Fernández Kirchner en la Argentina y trabajan en ese sentido, si se puede llamar, trabajar a esto, en operaciones permanentes de desestabilización, de conspiración, utilizando la metodología ahora de la guerra híbrida, que es la del ataque por cualquier medio, incluida la presión de la migración forzosa que también generan y manejan.
a esta denuncia de Perú también hay que recordar lo que pasó en Argentina. Y bueno, el canciller de Perú está diciendo que se escalaría a un nivel de enfriamiento y que la máxima posibilidad siempre es el rompimiento de las relaciones diplomáticas. ¿Cuánto afectaría esto a Cuba? Quizás no desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista internacional, de ponerlo sobre la lupa una vez más.
Mire, por razones de seguridad, de interés nacional, ninguna de las democracias de las Américas ni del mundo debería tener relaciones diplomáticas con la dictadura de Cuba, porque eso supone darle estatus internacional a un grupo delictivo que detenta el poder en Cuba. Entonces, la ruptura de relaciones es lo normal. El presidente argentino Milei ha avanzado en sentido de decir que no va a nombrar embajadores ni en Cuba ni en Venezuela. Gran avance. ¿Por qué? Porque la dictadura cubana y las dictaduras satélites de Venezuela, Bolivia y Nicaragua utilizan el sistema diplomático y las embajadas como mecanismos de conspiración con impunidad. O sea, sus embajadores no son embajadores, son agentes de inteligencia. Es el caso del Perú. El embajador en el Perú es el Gallo Zamora, conocidísimo operador del G2 cubano, que ha hecho el trabajo que está haciendo hoy día en el Perú, en Bolivia, instalando la dictadura de Evo Morales, y que tiene una larguísima tradición, no de diplomático, sino de operador de inteligencia y desestabilizador internacional contra la democracia. O sea, las embajadas de las dictaduras son los centros de conspiración, utilizan la valija diplomática para llevar adelante crímenes y utilizan la inmunidad diplomática para proteger con impunidad los actos de amenaza y de ataque al propio Estado donde están acreditados.
De no darse el caso, señor Sánchez Berzaín, de esta ruptura de relaciones a nivel de la Organización de Estados Americanos, a nivel de otro ente, ¿podría haber también una manifestación o sencillamente un tirón de orejas y hasta ahí quedó?
No, yo creo que las cosas están avanzando porque hoy día las dictaduras bajo jefatura de Cuba, las dictaduras en las Américas se están cayendo por cuatro razones. Primero, porque no tienen economía, han llevado a sus pueblos al extremo de la miseria y del agotamiento. La miseria en Cuba, la miseria en Venezuela, las crisis económicas en Bolivia y Nicaragua. Segundo, no tienen pueblo. El repudio contra estos regímenes supera el 80%. No tienen ningún tipo de respaldo que puedan decir que lo sostienen el poder. En el poder lo sostiene simplemente el terrorismo de Estado, que es la comisión de crímenes desde el gobierno para generar miedo en la población. Tercero, no tiene narrativa. Nadie en el mundo se cree hoy día el cuento de la Revolución Cubana o el cuento de la Revolución Bolivariana o el de la Sandinista o el del proceso de cambio en Bolivia. Y cuarto, que es peor, no tienen opciones. No va a aparecer como el año 1999 apareció en América un Chávez que le regaló Venezuela entera a Cuba y le permitió sobrevivir en su dictadura 25 años más. No hay opciones. Las dictaduras a las que se han arrimado los regímenes de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela y de Bolivia, China, que es otra dictadura, Rusia, otra dictadura, Irán, una dictadura teocrática, Corea del Norte, no tienen recursos para sostenerlos. O sea que estamos viviendo la caída por implosión del sistema dictatorial cubano expandido en la región. No tienen cómo sobrevivir y lo que hacen ahora es utilizar el crimen organizado para generar recursos para seguir conspirando. Pero los estados y los pueblos están cada vez más conscientes de eso. Y el año pasado ha sido un año de grandes derrotas para las dictaduras castrochavistas. Y este año es posible que veamos crisis ya de fondo, porque no tienen manera de sostener la situación de detentar indebidamente el poder.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias a Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, máster en ciencia política y sociología y director del Instituto Interamericano para la Democracia, para estar arrojando acá luz en Martín Noticias AM acerca de estas declaraciones del canciller de Perú. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este 24 de enero, tiempo también para la actualización informativa.
Así es, los buenos días a Ariane González.
Gracias, Exilda, Ricardo, y por supuesto, buenos días para todos nuestros oyentes. En las informaciones, las sentencias contra médicos de Bayamo desatan rechazo público en la población y el gremio médico de la isla. Yolanda Huerga recogió reacciones en el siguiente reportaje.
Bayamo arde de nuevo tras hacerse públicas las sentencias a 5 doctores que fueron enjuiciados por presunta negligencia médica por la muerte de un paciente en 2021 en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes. El hecho ocurrió cuando un joven de 23 años llegó politraumatizado al centro tras sufrir un accidente de tránsito.
Las lesiones que el paciente tenía, a pesar de ser expertos en salvarlo, no eran compatibles con la vida. La dislaceración pancreática que provocó la pancreatitis motivada a su muerte era muy grave.
Explicó a Martín Noticias la doctora en cirugía general del Hospital Carlos Manuel de Céspedes, María Julia Ojeda, maestra de varias generaciones de cirujanos.
El doctor Duna, que fue salvado por este colectivo de médicos a los que en su accionar,
la cirujana se refiere al doctor Dumas Rosales, especialista en medicina general integral, miembro de la Comisión Provincial de Salud Pública, que fungió como asesora en el juicio. Martín Noticias trató de comunicarse con el doctor Dumas Rosales, pero no contestó a nuestras llamadas. Decenas de profesionales de la salud han manifestado en redes sociales su solidaridad con los médicos sentenciados y han condenado el proceso por el que se les sancionó, que también generó rechazo entre la población. El bayamés Juan Carlos Flores catalogó lo ocurrido a los médicos como una injusticia.
La indignación del pueblo porque se sabe que en los hospitales no hay ningún tipo de recurso. Todos los recursos hay que comprarlos por la calle a un precio desorbitante.
El especialista de segundo grado en cirugía general, Ruber Gallardo Arzuaga, que actuó como presidente de la Comisión Nacional de Responsabilidad Médica que intervino en el juicio, se negó a dar opiniones sobre el proceso seguido a los 6 galenos bayameses.
No, pero yo no tengo nada que conversar con nadie respecto a los médicos, por favor. ¿Soy yo?
Los galenos resultaron sancionados con penas de 1 a 3 años de prisión domiciliaria luego de un juicio celebrado el 21 y 22 de noviembre de 2023. Uno de ellos, la cirujana Joandra Quesada, agradeció el respaldo de la población.
La mayoría de la población nos acompaña porque si no ha sido paciente, ha sido familiar de paciente. ¿De quién no has tenido apoyo? De tus directivos. Dígase director, jefe de departamento. Sin embargo, el resto de los compañeros están insultados.
Tras las sentencias firmes, ni las autoridades ni la prensa estatal han hablado del proceso. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y hay alarma en la ciudadanía tras el aumento de la criminalidad en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
Durante el mes de enero se han disparado los índices de violencia en Cuba. Esto ante un pésimo accionar policial, aseguraron a Martín Noticias residentes desde varias provincias en la isla. En la mañana del viernes apareció el cuerpo sin vida de una mujer en el paradero de guaguas de San Agustín en La Lisa. Al respecto, las plataformas independientes Yo Sí Te Creo y el Observatorio del Género Alas Tensas demandaron transparencia a las autoridades para esclarecer el hecho. Desde allí, Vladimir Ríos Cruz nos dijo:
están ocurriendo cosas que se escapan de las manos. Hay un nivel de desesperación
en la población muy grande. Los hechos delictivos están aumentando, ciertamente.
La provincia de Villa Clara también reporta un incremento de la violencia. Desde la ciudad de Santa Clara, Guillermo El Sol señaló.
Yo creo que si el Ministerio del Interior no pone fotos en estas cosas, esto va a terminar mal porque ya son pandillas, ya son bandas lo que hay.
El 15 de enero, una anciana de 83 años fue asesinada en su casa en la finca Piloto, en Unión de Reyes, para robarle 20 mil pesos. Desde Matanzas, Annia Zamora Carmenate expresó su preocupación.
Esa persona que asesinó a la anciana ya está en la prisión, la biblioteca. Es muy alarmante que una presa política como Zaylí Tania o Sisi tenga que convivir con una asesina, ¿no?
En Mayarí, en Holguín, el 14 de enero fue asesinada Aliuska Carmenate. Teresa Miranda Céspedes afirma la consternación que produjo el hecho en el pueblo.
Aumenta la violencia, aumentan los robos, ya nadie se siente seguro en su casa. Mira cómo mataron a esta joven aquí en Guaro también. Lo que se está viendo no tiene nombre.
Daniel Alfaro Frías tiene un usufructo en San Antonio de los Baños, en Artemisa, vandalizado en varias oportunidades, sin accionar policial.
Los campesinos somos los que sufrimos de todos estos vandalismos y todos estos robos. No hay ningún tipo de medida contra eso.
Santi Espíritus no escapa al deterioro del aumento de la criminalidad, cuenta el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Realmente salir a la calle es bien difícil, te puedes morir.
Y desde Guantánamo, el activista Miguel Ángel López Herrera asegura que el vandalismo está fuera de control.
En este mismo barrio donde yo vivo, en menos de un año, barrio que no pasan de 7.000 personas, ya el año pasado hubieron 7 asesinatos de adolescentes. Aquí la policía no está haciendo, si lo digo sencillamente, nada.
Recientemente, dos sacerdotes católicos cubanos denunciaron la inseguridad en Cuba, el aumento de la criminalidad y la crítica a la labor policial. Se trata del padre Kenny Fernández Delgado, en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, y el sacerdote católico camagüeyano Alberto Reyes Pías, en una entrevista con nuestra colega Ivette Pacheco. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, denunció en su censo del 2023 que Cuba, Guatemala y Nicaragua son los únicos países de América Latina con periodistas tras las rejas. En Cuba está confinado el periodista Lázaro Yuri Vallarroca, cumpliendo una condena de 5 años por desacato y propaganda enemiga, precisó el CPJ. Vallarroca, nieto del fundador del Partido Comunista de Cuba, Blas Roca, fue arrestado en junio de 2021 por reportar sobre la distribución de octavillas prodemocráticas en La Habana. En Guatemala, el comunicador José Rubén Zamora continúa encarcelado, aunque un tribunal anuló su condena de junio de 2023 por lavado de dinero. En Nicaragua, el periodista independiente Víctor Ticay está cumpliendo una pena de 8 años de prisión, aseveró el CPJ. Y el expresidente Donald Trump obtuvo alrededor del 54% de los votos en comparación con el 45% de Haley al 56% de los votos contados. Esta fue una ventaja suficiente para que el expresidente fuera nombrado como el proyectado ganador. Más detalles con la agencia AFP.
Donald Trump derrotó el martes a Nikki Haley en las primarias republicanas de New Hampshire, lo que allana su camino en busca de un segundo mandato en las presidenciales de noviembre en Estados Unidos, frente al demócrata Joe Biden. Hemos ganado casi todas las encuestas en los últimos 3 meses contra el torcido Joe Biden. Casi todas las encuestas. Y ella no gana esas encuestas. Y no las gana. Este no es el típico discurso de victoria. Pero no permitamos que alguien se lleve la victoria cuando tuvo una muy mala noche. Tuvo muy, muy mala noche. Haley le felicitó por su victoria en este pequeño estado del noreste, donde cuenta con numerosos partidarios, pero afirmó que la carrera está lejos de haber terminado y advirtió a los republicanos que convertir a Trump en candidato sería una victoria para Biden el 5 de noviembre. Trump quiere vengarse de Biden desde su derrota electoral en noviembre de 2020, que nunca ha reconocido. Su determinación es tal que no le detendrán los 4 juicios penales y varias demandas civiles que pesan contra él. Trump, de 77 años, cuenta con una base de seguidores fieles y ganó las primarias de Iowa el 15 de enero, con una enorme ventaja sobre Ron DeSantis, quien acabó tirando la toalla pese a quedar segundo y Haley tercera.
Y la líder opositora María Corina Machado reta al gobernante venezolano Nicolás Maduro a ponerle fecha a las elecciones presidenciales. Desde Caracas, los detalles los tiene Aymara Lorenzo.
La candidata presidencial de la oposición de la Plataforma Unitaria, María Corina Machado, retó a Maduro a ponerle fecha a las elecciones presidenciales este año.
Nadie nos saca de esta ruta electoral que es la que vamos a avanzar y en la que vamos a desalojar esta tiranía. Maduro, el pueblo de Venezuela, lo vamos a obligar a medirse. Así que le pongan la fecha de una vez a este proceso electoral.
El dirigente de la Causa R y ex candidato a la primaria de la oposición, Andrés Velázquez, reiteró el reto que significa hacer elecciones en dictadura.
Vamos a superar todo eso, porque hay algo que ellos no podrán derrotar, que es la determinación del pueblo a cambiar.
Durante la movilización convocada por el régimen este lunes, Nicolás Maduro justificó la activación de la llamada furia bolivariana, con la que busca el régimen neutralizar a opositores políticos y activistas sociales ante la develación de una supuesta conspiración en su contra, anunciada este lunes por el fiscal general.
Y si algún día las fascistas y los fascistas me hicieran algún daño, algún atentado, dejo en manos de ustedes hacer lo que tengan que hacer para reponer la justicia y la paz en Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El rechazo de Israel a la solución de crear dos estados para resolver el conflicto palestino es inaceptable. Así lo dijo el martes el jefe de la ONU, ya que prolongará indefinidamente el conflicto y exacerbará la polarización y el extremismo. Más detalles en este reportaje de la agencia AFP.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, criticó el martes la oposición del gobierno israelí a una solución de dos estados para poner fin al conflicto con los palestinos. Incluso con los llamamientos de Estados Unidos y la Unión Europea, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se mantiene inflexible en relación con la soberanía palestina de posguerra. Netanyahu afirma que el Estado hebreo debe tener el control total de la orilla occidental del río Jordán hasta el mar para garantizar su propia seguridad. Un fin duradero al conflicto entre Israel y los palestinos solo llegará con una solución de dos estados. Los israelíes deben ver materializadas sus necesidades de seguridad. Los palestinos deben ver satisfechas sus aspiraciones legítimas de independencia y soberanía plenas, de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas, con el derecho internacional y los acuerdos previos. La ocupación israelí debe llegar a su fin. Guterres condenó una vez más el ataque del grupo islamista palestino Hamas del 7 de octubre, pero reiteró que nada justifica el castigo colectivo impuesto a la población de la Franja de Gaza, donde alrededor del 90% de la población está desplazada y una cuarta parte de los habitantes vive en niveles catastróficos de inseguridad alimentaria. Más de 25.400 personas han muerto y al menos 63.000 han resultado heridas desde el inicio de la guerra en el territorio palestino, según el Ministerio de Salud de Hamas.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Ayer en la actividad política, el expresidente Donald Trump ganó las primarias republicanas de New Hampshire, derrotó a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y se acerca a una revancha con el presidente Biden. Trump obtuvo el 55% de los votos del estado en comparación con el 43% que alcanzó Haley. Exilda y es el primer candidato republicano no titular en la era moderna que gana las elecciones de Iowa y de New Hampshire. Por eso, para mirar lo que representa esta proyección de los resultados a nivel político, nos atiende José García Pedrosa, abogado, economista y analista político independiente. Buenos días, señor García Pedrosa.
Buenos días.
¿Qué sucedió ayer? ¿Qué se proyecta para lo que pudiera ser la contienda entre el expresidente Trump y Joe Biden para las elecciones del próximo año?
Bueno, ayer sucedió lo que todo el mundo anticipaba que iba a suceder, que el expresidente Trump ganó la elección, la primaria republicana en New Hampshire. Lo que no ocurrió es lo que los dos candidatos, Trump y Haley, querían que ocurriera. Trump quería una victoria tan abrumadora que obligara a Nikki Haley a retirarse de la contienda. Y eso no lo logró. Nikki Haley quería si no una victoria, por lo menos una derrota por unos cuantos puntos, menos de 10 puntos, números sencillos en porcentaje, y terminó, como acaba de decir usted, perdiendo por 12 puntos de porcentaje, de manera que sobrevivió, pero en tablitas solamente.
Así es. Buenos días, ¿la importancia de estas primarias?
La importancia de estas primarias es que básicamente demuestran lo que se ha venido diciendo desde hace meses, y es que en realidad no hay competencia contra Trump para obtener la candidatura republicana en las próximas elecciones, las de noviembre. Es interesante, mantenerse vivo en estos momentos, en el caso de Haley, y en realidad los demás también, que no están haciendo campaña, pero no han, oficialmente no han dado por terminar su campaña. La palabra que usa es suspendido las campañas. Lo que están esperando como única posibilidad de triunfo es que le pase algo a Trump. No que ellos puedan lograr algo por su cuenta, no, que le pase algo malo a Trump. ¿Qué le puede pasar a Trump? Los problemas legales que tiene, que son enormes y que se están aproximando más y más. Los problemas financieros que tiene. En los próximos días vamos a tener el fallo del juez de Nueva York, que posiblemente le imponga una multa, no solamente de varios cientos de millones de dólares a Trump, sino que le prohíba hacer negocios en Nueva York, que es la capital financiera del mundo. Y quizás, se está hablando un poco más últimamente, posiblemente alguna falla de Trump de salud mental. Han ocurrido una serie de incidentes últimamente que han puesto en tela de juicio si está deteriorando mentalmente. Entonces, si no ocurre ninguna de esas cosas, yo creo que no cabe de ninguna duda de que Trump va a ser el candidato contra Biden.
El expresidente Trump se ha mostrado por lo menos todavía fuerte, pero hay debilidades y eso las refleja quizá la fractura del Partido Republicano, porque no, como usted citó inicialmente, no fue la victoria contundente, y mirando que ahora viene Carolina del Sur, ¿no?, que es el estado que, entre comillas, podría ser escenario perfecto para Nikki Haley.
Me alegro que haga esa observación, porque hay que estar claro una cosa que se ha ofuscado. Estamos viendo solamente primarias republicanas, contiendas republicanas, política republicana. El Partido Republicano es el más pequeño de los tres grupos de votantes en este país. Demócratas, republicanos e independientes como yo. Los demócratas y los independientes son más, mucho más cada uno que los republicanos, número uno. Y número dos, dentro del Partido Republicano, como usted observó hace un momento, indudablemente que hay grandes grietas. Por ejemplo, el estado de Iowa, donde tuvo los concilios la semana pasada. La prensa incorrectamente, a juicio mío, ha tildado eso como una gran victoria de Trump, pero los números no lo amparan. En primer lugar, solamente el 14% de los votantes en Iowa inscritos como republicanos fueron a votar, el 14%. Y de ese 14%, la mitad, el 49%, votó por candidatos, no Donald Trump, por otros candidatos. Entonces, existen indudablemente divisiones dentro del partido, y hay una cosa adicional. Cuando salimos a la parte republicana, que repito que es lo único que estamos viendo ahora, el pueblo americano tiene una serie de posiciones muy adversas a los republicanos de trumpistas. Por ejemplo, en el aborto. El 70% del pueblo americano está en contra de que se prohíba el aborto, y sin embargo, el trumpismo de este país está a favor de que se prohíba el aborto totalmente. Una de varias cosas por las cuales hay una diferencia ideológica en contra del trumpismo, que cuando pase esta fase vamos a ver más
y más.
Y estaremos muy atentos, señor José García Pedrosa, abogado, economista y analista político independiente, que nos ha ayudado a analizar una de las tantas aristas que se comienzan a presentar con esto del ambiente político con miras a las elecciones de los Estados Unidos. Seguimos en Primarias y seguimos en Martín Noticias AM. Gracias.
Chao.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. La Asamblea de la Resistencia Cubana presentó ayer en Miami una nueva campaña internacional denominada Unidad y Libertad por un Cambio Democrático en Cuba y contra el Comunismo.
Orlando Gutiérrez, representante del Directorio Democrático Cubano, dijo en declaraciones a la prensa que la iniciativa prevé respaldar a los presos políticos cubanos al exilio y a la resistencia en la isla.
Además, contempla acciones para apoyar a Suecia en su reclamo de que cese el subsidio de la Unión Europea al régimen de La Habana.
Músicos y artistas radicados en el sur de la Florida respaldaron la propuesta, entre ellos a Amaury Gutiérrez, Marisela Verena, Carlos Oliva, Jorge Luis Piloto, Luis Bofill, El Funky y Greg Jackson.
Reunidos en el Museo Americano de la Diáspora Cubana de Miami, los presentes escucharon canciones como La Marcha Anticomunista, cuyo video musical fue grabado con Paquito de Rivera, y el cantante americano Greg Jackson en su versión en inglés.
En el acto participaron también reconocidos líderes políticos y activistas internacionales que abogan por un cambio en la isla. La Asamblea de la Resistencia Cubana agrupa a unas 50 organizaciones por la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba y la Plataforma de Frente respaldaron la petición de 34 familiares de presos políticos de una ley de amnistía que fue entregada la semana pasada a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Un comunicado conjunto de ambos colectivos opositores considera que la propuesta es inteligente y apegada a la legalidad.
El activista y directivo de ambas organizaciones, Manuel Cuesta Morúa, se refiere a esta iniciativa a través de Martín Noticias.
Yo creo que esto es importantísimo apoyarlo. Ellos están solicitando que esta ley sea hecha desde la Asamblea Nacional, lo cual me parece mucho más práctico, más eficaz en términos políticos.
La propuesta fue entregada por familiares de los manifestantes del 11 de julio de 2021.
Si la carta de petición ciudadana para una ley de amnistía que busca la liberación de todos los presos políticos en Cuba alcanza las 50.000 firmas, el Parlamento estaría obligado a aprobarla según las leyes cubanas, afirmó desde España la activista Carolina Barrero en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
La también historiadora de arte y escritora invitó a todos los cubanos dentro y fuera de la isla que busquen el enlace en internet de esta petición y firmen el documento considerado histórico.
Ya por el simple hecho de entregar esta carta, la diputada a la que está dirigida, Ana María Mari Machado, que es la vicepresidenta del Parlamento, tiene la obligación de responder algo, pero también la ley misma dice que si las firmas de apoyo, que son firmas que en este momento se están recogiendo, y que invito a todo el que nos está oyendo desde Cuba, fuera de Cuba, a que busque la petición y la firme de fácil acceso a través de un link. Si llegáramos a 10.000 firmas, estaría obligado, según la ley vigente en Cuba, el Parlamento a debatirlo, sabiendo que si somos capaces de recoger 50.000 firmas, estarían ellos obligados a hacerlo por ley. Y si ellos no responden, también quedará para la historia el silencio, la complicidad y la cobardía.
Por otra parte, propietarios de negocios privados en Cuba se quejan de las nuevas medidas de finanzas y precios aprobados dentro del llamado Plan de Estabilización Macroeconómica.
El periodista José Luis Tan Estrada habló con Martín Noticias sobre el tema desde Camagüey.
Hay personas, incluso particulares, que están vendiendo sus negocios, sus bares, sus kioscos, están cerrando considerablemente, porque aparte de esto también aquí ya se está implementando que todos los negocios particulares y estatales tienen que tener la venta por transfer móvil, tienen que tener un código QR, y el que no lo tenga le pone multa y le van a cerrar hasta el negocio.
El economista Orlando Freire Santana habló con Martín Noticias sobre algunos aspectos negativos de estas medidas.
Igualmente sucede como se ha planteado ahora con los taxistas: si aumentan el combustible, pues van a aumentarle el precio. Y si a las MIPYMES le van a aumentar los aranceles de importación, le van a resultar más caro, y al final los consumidores que vayan a comprar a las MIPYMES van a tener precios más altos.
En otra información, falta de entusiasmo y poca participación ha registrado la feria de empleos realizada en La Habana recientemente para tratar de cubrir los faltantes laborales en varios frentes.
La directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, habló con Martín Noticias sobre lo que pasa al respecto.
Mucho desgano, poca gente acercándose a indagar. La mayoría de la gente, cuando se enteraba que el sueldo de maestro trabajando a jornada completa ronda los 5.600 pesos mensuales, daba vuelta y se iba por donde vino. Esa cantidad sirve para comprarse un cartón con 30 huevos, 2 libras de frijoles colorados y una botella de aceite vegetal de 1 litro.
En otras noticias, la judoka cubana Marisette Espinosa González falleció el pasado 21 de enero a los 34 años de edad. Según informó en redes sociales la Universidad de Deporte Cubano, que no detalló la causa del deceso.
Nacida en el habanero municipio de Arroyo Naranjo y apodada La Mole por su notable fortaleza física, la deportista destacó durante varios años como integrante de la Selección Nacional de Judo, donde obtuvo 2 medallas de oro y 1 de plata en Juegos Panamericanos, todas en la categoría de 63 kilogramos.
Su última competencia conocida fue en el Campeonato Panamericano de 2017, competición en la que alcanzó la 5ª plaza de su división. En la nota de farándula, 2 artistas cubanas han sido nominadas a la 36ª edición de los Premios Lo Nuestro 2024, Aimee Nubiola y Camila Cabello.
Entre las 38 categorías en las que se compiten en esta oportunidad, Aimee Nubiola quedó entre las seleccionadas a optar por el galardón de Artista del Año Tropical.
Junto a ella compiten en este apartado Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Luis Figueroa, Marc Anthony, Olga Tañón, Prince Royce, Romeo Santos, Silvestre Dangón y Víctor Manuel.
Y si escuchan pasar un camión de bomberos, porque yo los llamé porque estoy que me quemo.
Camila Cabello se llevó a casa 2 nominaciones con su gustada colaboración Ambulancia junto a Camilo.
Los cantantes aparecen en las categorías Canción del Año y Colaboración del Año Tropical.
La gala de las premiaciones de esta 36 edición de Premios Lo Nuestro va a tener lugar el próximo 22 de febrero en el Casella Center de Miami, acá en la Florida.
Si ven una ambulancia o un policía, seguro que están yendo para la casa mía, porque mi corazón está que se revienta y la presión la traigo por 180.
Martín Noticias AM en América Latina.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Ya le estamos dando la bienvenida a nuestro colega Alejandro Marcano.
Buenos días, Alejandro.
Buenos días, Ricardo, de Chile, a todos los oyentes a esta hora de la mañana. Bueno, y vamos a comenzar en Venezuela este recorrido por Latinoamérica. Ayer, recuerden, un día histórico del 23 de enero, después de 66 años de la derrota de la dictadura de Marco Pérez Jiménez, la candidata opositora o la líder opositora María Corina Machado, porque todavía no es candidata, no está habilitada, pues afirmó que la implementación del Plan Furia Bolivariana es una violación de los acuerdos de Barbados. Bueno, la ganadora de esta primaria, que fue el 22 de octubre, recordemos, ratificó en el acto realizado en Caracas que la ruta estratégica para salir de Maduro este año es la electoral. Sin embargo, el dirigente de Venezuela, Juan Freite, mientras ella hablaba esto, fue detenido frente a una casa en el estado Vargas. Luego se conoció el arresto arbitrario de Luis Camacaro, el jefe del comando de campaña de esta organización, en otro estado, en Yaracuy. Estas detenciones pues llevaron a Estados Unidos a pronunciarse nuevamente. Dice que las detenciones sin el debido proceso van en contra del espíritu del acuerdo de la hoja de ruta electoral de octubre del 2023 firmado entre la plataforma unitaria y representantes de Nicolás Maduro. Esto lo afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Entre tanto, también Estados Unidos asegura que no son creíbles las acusaciones de Maduro contra la CIA. En otro tema, en Ecuador, Noboa, el presidente Noboa rechaza el ofrecimiento del dictador venezolano Nicolás Maduro de alejarse de Estados Unidos y aprender de Venezuela. La Corte Interamericana de Derechos Humanos iniciará el año judicial también con casos contra Colombia, Chile, Brasil y El Salvador. En Colombia citan a declarar al hijo de Gustavo Petro, Nicolás, en caso de financiación ilegal de la campaña presidencial. Y Evo Morales lidera una un corte de carreteras en Bolivia en contra de su inhabilitación como candidato presidencial. Y terminamos, probablemente este será el reportaje que realizaremos hoy para la plataforma de Martín Noticias o las plataformas. Los cubanos están preparándose para una bomba inflacionaria impactados por los precios y los cambios que vienen a partir del primer día de febrero. Con esto termino este recorrido.
Muchas gracias, Alejandro Marcano Santelli, y feliz día.
Deportes en Martín Noticias AM.
Seguimos acá en Martín Noticias AM. Ustedes están escuchando, así que ya saben que aquí está en la sala, ya sentadito, Pepe Lacayo, el elegido del tiempo.
¡Uy! ¡Uy! ¿Qué
está nueva esa.
No, todos los días algo distinto. Un cambio de velocidad, con razón estoy ponchado siempre. En este momento el tenista español Carlos Alcaraz está peleando por su vida en el tenis profesional en el Abierto Australiano y está perdiendo en el cuarto set contra el alemán de origen ruso Alexander Zverev, número 6. Recuerden que Carlos Alcaraz es número 2, o sea que es el favorito para avanzar a las semifinales, pero el español perdió el primer set 6-1, el segundo 6-3, logró ganar con 7 rompeempates, el tercero 7-6 y están empatados en el cuarto set en este momento. El que gane aquí se enfrenta a otro ruso, Daniil Medvedev, en las semifinales del viernes, mientras que Jannik Sinner, el italiano, se enfrenta a Novak Djokovic. Buena suerte para Jannik Sinner. En la rama femenina, la norteamericana Coco Gauff mañana va contra la bielorrusa y actual campeona número 2, Arina Sabalenka, mientras que la china Zheng Qian va contra la sorpresa de este certamen, la muchacha de Ucrania, Dayana Yastremska. Muy bien. Tú no puedes pronunciar esos apellidos. Pero yo tuve que... tengo una maestría en esos apellidos.
Querida Dayana.
Ah, bueno, viste, te salió bien.
Queridísima Dayana.
Tenemos 3 nuevos miembros en el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas anoche. Los cronistas deportivos del país, ustedes recordarán que yo dije que Adrián Beltre iba a entrar, ¿ok? Sí. Recibió el 95% de los votos. Se lo merece. Es el quinto pelotero dominicano en el Salón de la Fama, pero dentro de 15 años van a haber 40. Okay, ustedes acuérdense de mí. Ya no voy a estar aquí, pero...
¿Quién fue el anterior? ¿Pedro Martínez?
Pedro Martínez, sí, de los Medias Rojas de Boston. Bueno, el segundo fue Todd Helton, que en su carrera profesional batió 315, promedio en base 401, y con 369 jonrones, y el receptor Joe Mauer, más que nada con los mellizos de Minnesota, batió 306 en carrera. Pero yo les dije a ustedes que Adrián Beltré en su primer intento iba a entrar e iba a recibir la mayoría de los votos, y así fue, el 95%. Adrián Beltré, 3,166 hits y 477 jonrones. ¿Quiénes no entraron? Alex Rodríguez, el miamense, ya sabemos por qué. Manny Ramírez, el dominicano que dio positivo no una, sino que 2 veces al dopaje. Y Carlos Beltrán, talento de sobra, pero altamente vinculado con el robo de señas de los Astros de Houston cuando fueron campeones mundiales. En el baloncesto de la NBA, bueno, anoche no jugó, qué raro, LeBron James. Sí, ¿verdad? Y los Lakers de Los Ángeles perdieron un partido que absolutamente tenían que ganar contra sus rivales locales, los Clippers de Los Ángeles. Y peor todavía, ¿qué pasa ahora? Que el equipo de los Lakers tiene promedio negativo, ¿ok? ¿Cómo se justifica que ese equipo con tanto talento, con una planilla tan cara, tenga en este momento promedio negativo fuera de los playoffs?
Si estuviera Kobe Bryant.
Que de 7.
Bueno. Están... Sin embargo.
¿Tienen fatiga muscular?
Sí, ya. Sí. El que no tiene fatiga muscular es Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, que anoche con otro triple doble. Es que el problema de Nikola Jokic, él juega con un piano en la espalda. Si no tiene un triple doble, el equipo pierde. Imagínate qué presión más grande. 31 puntos, 13 rebotes, 10 asistencias. Los Nuggets, los campeones mundiales, derrotaron a los Pacers 114-109. Pero si tú quitas a Nikola Jokic, pierden el partido. Muy bien, Julius Randle con 30 puntos y los Knicks vencieron a los Nets. No tuvieron que viajar mucho para ese partido, del a Brooklyn a Nueva York, pues se quita.
Se van en subway.
Si tú crees que se van en subway estos muchachos, sí. Ay, por el amor de una limusina. Y los Pelícanos aplastaron a los Jazz 153-124, McCollum con 33 puntos y Oklahoma City Thunder venció a los Trail Blazers de Portland. Vamos a ver si el Miami Heat logra vencer aquí en casa esta noche a los Grizzlies. Mientras que Oklahoma City contra Espuelas de San Antonio, estoy viendo cuándo van a jugar otra vez los Pistones. Esta noche van a tratar de no perder su partido número 40 de la temporada contra los Hornets a las 7 p.m. Podríamos estar viendo historia. El peor equipo en la historia de la NBA.
Wow.
4 victorias y 39 derrotas. Vamos a ver si esta noche es 40. Y en el fútbol, hoy juega el Bayern de Múnich tratando de alcanzar al Bayer Leverkusen, que justamente es Xavi Alonso.
Sí.
El Bayer Leverkusen en este momento está de primero en la liga alemana. ¿Quién se lo hubiera imaginado hace solamente 3 meses?
Y el Inter de Messi inauguró, está estrenando camiseta.
Sí, siempre,
sí,
bueno,
lo vi.
Tienen 3 camisetas, en casa, de visita y eventos especiales.
Y me gustan los eventos especiales.
Por camisetas no será,
ay,
¿verdad?
Ay. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.